Hablaremos hoy de Lot en Sodoma. Así que nos instalamos, no sin tomar ciertos recaudos, en Sodoma. Una de las ciudades que Jehová destruyó, como sabemos, a causa de las impiedades que allí se cometían. Las ciudades fulminadas por la acción divina son un lugar común en distintas mitologías. Según los árabes, el cráter de un volcán extinguido en el norte de Galilea cubrió con sus erupciones una ciudad cuyos habitantes eran poco generosos. Alguien cuenta que Bortina, una ciudad de Grecia, fue destruida por Apolo debido a la conducta licenciosa de sus habitantes. Ovidio, nuestro querido Ovidio, en las Metamorfosis, cuenta la historia de Baucis, una mujer frigia, no frígida, frigia, ahí en el Medio Oriente, casada con Filemón. Un día recibieron visitas en su cabaña. Eran los dioses Zeus y Hermes que recorrían Frigia disfrazados. Baucis y Filemón no reconocieron a los dioses, pero igualmente les dieron alojamiento. Pase, pase, qué sé yo. Pero parece que solo aquel matrimonio se había mostrado hospitalario. Los demás habitantes de la región no les habían proporcionado asilo. Zeus y Hermes se enojaron y mandaron un petidiluvio que destruyó la región, con la excepción de la casa de Baucis y Filemón, lo que debe haber sido difícil, porque ser selectivo con un diluvio no es tan sencillo, dado el comportamiento inflexible del agua, que se niega a inundar primero las zonas altas, por ejemplo. Como quiera que sea, los dioses castigaron la falta de hospitalidad. Jehová parece que dudó antes de confiar a Abraham su propósito de destruir Sodoma por los pecados que allí se cometían. Un día finalmente se encontró con Abraham y le dijo que bajaría él mismo a la tierra para terminar con los pecados de Sodoma y otras ciudades. Abraham preguntó a Jehová si exterminaría al justo junto con el malvado. Y le hizo notar que en Sodoma podría haber personas justas, ponerle 50. Dice, ¿qué pasa, Señor, si llega a haber 50 personas justas en Sodoma? Y Jehová entonces le contestó, medio para sacárselo encima, mira, dice, si llega a haber 50 justos en Sodoma, los perdono a todos. Pero Abraham regateó un poco más con la divinidad y le dijo, ¿y qué pasa si solamente hay 45 justos? O 30. Finalmente arreglaron en 10. Jehová accedió a no castigar la ciudad si encontraba solo a 10 hombres justos en Sodoma. Muy bien. A todo esto, dos de los tres ángeles cuya forma Dios había adoptado llegaron a Sodoma aquella tarde. Tres ángeles. Allí vieron a Lot. Lot era sobrino de Abraham, justamente. Lot vio a los ángeles, que tenían apariencia de jóvenes viajeros, y los convidó a su casa para que descansaran y se enjuagaran un rato. Los ángeles se resistieron un poco, pero finalmente Lot los convenció. Al poco tiempo eché una multitud de sodomitas, tal es gentilicio, rodeó la casa de Lot y preguntó a los gritos dónde estaban los jóvenes forasteros. Cito las palabras de la muchedumbre sodomita: sácalos para que nos divirtamos con ellos. Lot salió a la calle, cerró la puerta tras de sí y le dijo, por favor, vecinos, dice, son mis huéspedes y no puedo dejar que abuséis de ellos. Dijo Lot, preferiría incluso que os divirtierais con mis dos hijas, que son vírgenes. Iré a buscarlas para que podáis satisfacer vuestra lujuria, dijo el tipo. Los vecinos lo ignoraron. ¡Oh, qué señor! Y quisieron entrar por la fuerza. Y ahí aparecieron los ángeles disfrazados, cegaron a la muchedumbre, y la muchedumbre quedó como queda uno cuando es cegado, ¿no? Buscaban el picaporte sin éxito, por ejemplo. Pero al final se marcharon maldiciendo. Luego de esto, los ángeles le dijeron a Lot que, bueno, tenían órdenes de destruir la ciudad. y que ahí no había ni 10 hombres justos ni uno. Y le recomendaron que juntara a su familia y huyera. Le dijeron, mire Lot, junte a su familia y tómesela. Lot salió a buscar a sus yernos, que tenía dos hijas, estaban casadas con dos nietos. Y le dijo a los yernos que escaparan con él, pero ellos tomaron a broma la profecía. Ya como son los yernos, son bacanas, qué sé yo. Entonces, Lot, seguido por su mujer, la Edith, y sus dos hijas, se dispusieron a abandonar la ciudad. Los ángeles advirtieron a Lot que no mirara para atrás, ni se detuvieran en el camino. Pero, ya ven lo que ha pasado con Orfeo y Eurídice. Así que no miráis para atrás. Sí, dijo el tipo, no, mirá para atrás, ¿para qué? Lot y su familia ya estaban entrando en la ciudad de Zoar, y cuando Dios hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma, y también sobre algunas ciudades cercanas como Gomorra, Adama. En ese momento, la mujer de Lot, Edith, también muy famosa en las palabras cruzadas, se había retrasado y miró medio para atrás a ver qué estaba pasando, e inmediatamente se convirtió en una estatua de sal. Esa estatua quedó ahí durante mucho tiempo, y todos los días el ganado lamía la sal hasta que no quedaban más que los pies de la estatua, pero por la noche el bloque se regeneraba milagrosamente. Sodoma, según dicen, figuraba entre las regiones más ricas. Cuando uno llegaba, encontraba plata y piedras preciosas entre los rastrojos. Bajo la tierra podía encontrarse fácilmente oro. Pero los sodomitas no eran generosos. Nunca daban un mendrugo de Marruecos a un forastero. Parece mentira. Podaban las higueras de puro tiñuso para que las aves no pudieran comer los frutos. Para alejar a los visitantes, habían aprobado una ley conforme a la cual quien ofrecía comida a un forastero debía ser quemado vivo.
¡Sí, señor!
En lugar de ayudarlo, se debía despojar al visitante.
Por eso tenían plata.
Ahí está. De todo lo que poseía y expulsarlo de la ciudad desnudo. Creo que conozco esa ciudad. Voltaire objeta. Mirá quién viene a objetar, Voltaire. ¿Cómo le gustaba a Voltaire jorobar con estas cosas? Duda. Se permite dudar, con mucha gracia, de que la ciudad fuera rica. Muchos acuerdan en situar a Sodoma en las orillas del Mar Muerto. Voltaire, que era enemigo de las historias hebreas, discrepa y dice que no es posible que en aquel desierto inhabitable existieran en ese entonces ciudades suculentas sumergidas en las delicias del vicio. ¿Qué beberían? Se pregunta. El agua en aquellas ciudades era salobre en los pozos, y cuando uno empezaba a cavar, lo único que encontraba era asfalto. Agrega Voltaire que en Asfaltite, el río de Sodoma, el Mar Muerto, vamos, dice, apenas se llegaban unos pescados que venían del río Jordán, y nada más. Sin embargo, amén de las objeciones de Voltaire, una vez al año se celebraba en Sodoma un banquete. Les traigo una invitación a un magnífico banquete que ofrecerá el día 7 la señora Encarnación. Levante la mano el que conoce ese verso.
Nadie.
¿Es la Argentina esto? Nadie oyó hablar nunca de les traigo una invitación a un magnífico banquete que ofrecerá el día 7 y no puedo seguir.
Ni, yo tampoco. Bueno. Venimos de un país nosotros, claro, de visitar.
Desde la aldea global. Pues bien, se celebra en Sodoma una vez por año un banquete y al son de tambores se bailaba sobre los pastos junto a las fuentes de agua. Luego de beber en abundancia, cada hombre se apoderaba de la mujer de su vecino, o si no de su hija virgen, y gozaba de ella.
Señor,
pobre el que vive en la esquina.
Papá.
A nadie le importaba que su propia esposa se uniera a su vecino sino que todos se divertían juntos, desde el alba hasta el ocaso.
¿Desde alba hasta quién dijo?
¿Qué tal, no, ocaso? La fiesta duraba 4 días. ¿Por qué esa prolijidad? ¿Por qué no 5 o 3? Bien. Cuenta Graves, que sí creía, que la tradición de promiscuidad sexual de Sodoma tuvo eco en lo que más tarde sucedería en Nirbat, una ciudad de Arabia Meridional. Dice el cronista que, refiriéndose a Nirbat, leo: aunque son buenas personas, tienen costumbres repulsivas. Por la noche las mujeres salen de la ciudad y entretienen a los hombres que no les están prohibidos y retozan con ellos. Si un hombre ve a su esposa, hermana o tía en brazos de un vecino, no presta atención, sino que busca otra compañía y se divierte con ella. ¿Dónde es? En las calles de Sodoma. Ese es un buen título, parecido a Detrás de un largo muro, sí. Anoche a las 2, después del carnaval, etcétera, ¿no? Bueno, en las calles de Sodoma, y ahí seguro que era operativo, en las calles de Sodoma se ponían unos colchones, pero para medir a los forasteros. Si la estatura de un hombre era más corta que la longitud del lecho, 3 sodomitas lo tomaban de las patas y de la cabeza y lo estiraban,
no, señor,
hasta que la estatura cuadrara con el lecho. Si el hombre era más largo, en cambio, lo apretaban muchísimo para que se encogiera. Tiene esto una rima en la mitología griega y latina, desde luego, el lecho de Procusto, ¿no? Procusto, que era un bandido que estaba en el camino de Atenas y que fue muerto por Teseo en su viaje. Entonces el tipo detenía a los viajeros, era mucho mejor esto, el lecho Procusto, y los acostaba en un catre, y al que era más corto que el catre lo estiraba en un potro, y al que era más largo que el catre le cortaba la gamba directamente. Mucho mejor esto. Bueno, Grace piensa, sin embargo, que la similitud entre las dos historias es casual. No. Tras la destrucción de Sodoma, Lot se refugió en una cueva de Zoar con sus hijas. Recuérdese que la mujer Edith ya estaba convertida en una estatua de sal. Como las dos muchachas creían que Dios había destruido a toda la humanidad menos a ellos, vio como la gente cree que ellos son el centro del mundo. Como vieron que habían destruido a Sodoma, las chicas dijeron: ay, dice, han destruido a toda la humanidad menos nosotros. Y parece que la mayor le dijo a la más pequeña: nuestro padre es viejo y no queda otro hombre con vida. Embriaguémosle y seamos sus esposas. Así evitaremos la destrucción de la humanidad. Chica que tenía un pensamiento filosófico también. Aquella misma noche dieron a Lot vino en abundancia y la hija mayor yació con su padre sin que él recordara nada al día siguiente. Así que no fue muy bien. A la noche su hija menor hizo lo mismo. Ambas quedaron embarazadas y, como sabemos, la mayor llamó a su hijo Moab, padre de los moabitas, la más chica Benamiel, padre de los amonitas, y moabitas y amonitas fueron dos de los más importantes linajes del antiguo Israel. Así terminó esta historia de Sodoma, de Gomorra y de la ausencia de hombres justos, ¿no? Yo dedicaría esto a los 10 hombres justos de Sodoma, que a lo mejor eran justos pero no se presentaron. Porque el que es justo también es reacio a mostrarse como tal. Lot andaba por ahí y dice: a ver, ¿dónde están 10 hombres justos? Y vino el fuego y los tipos ahí: somos justos pero no botones. Y al grito de el calavera no chilla y el piola se las aguanta, quedaron ahí justos y todos sin que nadie los viniera a recordar luego. Fuimos a la discoteca.
No, qué tema espectacular.
El tema es espectacular.
El discotecario
y al final el tipo también le gustó. Dice: ¿dónde queda esa ciudad? Porque a mí se me gusta. Sí. La otra, dice, esa donde el vecino venía con el de la esquina, qué sé yo. Dice: porque yo hace como 10 años que vivo en un barrio y todavía no me comí una rosca. Y entonces me dio un tango que está bien, que es bastante alusivo, se llama Viejas Alegrías.
Sí.
Y Viejas Alegrías...
Pero no habla de eso.
No habla de eso, pero aquellas eran Viejas Alegrías. Escucharemos a Charlo en esta de las mejores grabaciones que se han hecho en este mundo. Adelante.
Noche de silencio, noche cruel, llegan los recuerdos en tropel. Trágica tristeza de pensar cómo asomó la primera cana mensajera del dolor. Misteriosa angustia de vivir y un terror intenso de morir. Veo un confuso espejo, van surgiendo de ayer todas mis andanzas como de un amanecer. Son mis viejas alegrías las que cerca de mí me nombran. Guardas cuantas horas mías van saliendo de las sombras. Son mis viejas alegrías, son las bocas que he besado, son aromas de otros días, son imágenes sombrías del espejo evocado. Tuve a cada instante un nuevo amor, me hice bachiller en el dolor. Pájaros nostálgicos, mi espíritu burlón siempre alzó su vuelo procurando una emoción. Fui desde la rosa hasta el rosal, libre como el viento y al final. Hoy que cruzo el todo tormento mundial, me he quedado preso en mi propia soledad. Son mis viejas alegrías las que cerca de mí me nombran. Guardas cuantas horas mías van saliendo de las sombras. Son mis viejas alegrías, son las bocas que he besado, son aromas de otros días, son imágenes sombrías del espejo evocado.
Era Charlo, en La Venganza Será Terrible, Viejas Alegrías.